zuekin Radio Vitoria. Siempre nos viene bien un poco de etnia, ¿a que sí?
Querida, a mí me encanta, Patricia Fulón. A mí me encanta. Mira lo que son las casualidades de la vida. Cuando recién hacía poquito que trabajaba en radio, y digo casualidades, porque la persona que me lo dijo está sentada del otro lado, que es Pachi Meave, el técnico que nos acompaña.
Mire usted.
Un día estaba pasando a Olatzugasti y él
a la, sazón,
la catalogó como la etnia vasca.
A la sazón, compañera sentimental y artística. De
Benito
Lertxundi, una de las voces maravillosas de la euskal música.
Eso es.
O sea que a Pachi le pareció.
Sí. Mira.
Estableces comparación entre Olatzugasti y
la etnia vasca.
Tienen un punto. Me has dado una idea, hombre.
No sabes lo que he aprendido con este hombre del otro lado,
Me consta
mucho,
porque de música sabe de muchas cosas, pero de música lo sabe todo.
Ya. Yeah.
Aquí, don Pachi Meave.
Otro gran DJ.
La tercera pata de este banco, este rato.
Otro DJ.
De radio hoy. Sí, señor.
Es.
Otro DJ, sí, señor.
Sí.
Anda que no ha pinchado y sigue pinchando música, Pachi. De las buenas fuentes bebemos siempre.
Exactamente.
Y nuestros técnicos saben mucho de música y menos mal.
Y menos mal. ¿Cómo nos ayudan, eh? Por favor, búscame, encontrame, no lo veo.
Y menos mal.
Ya, es cierto.
Bien, esto todo venía a un recibimiento musical de Patricia Furlong y el mundo de la poesía que entra ahora en Aldapeco, como todos los miércoles. Y momento de poesía que quiero comenzar hoy recordando que mañana tenemos una cita.
Ah, claro, tenemos cita, así se llama.
Que hay mañana.
Cita con la poesía, que es el ciclo que hace la Casa de la Cultura. Y pues que mañana nos toca Ángela Serna, Ricardo Urrutia en la guitarra y, bueno, y yo, Patricia Furlong. Y allí estaremos con una
trío de ases,
selección de
Ángela Serna, Ricardo Urrutia y Patricia Furlong en la Casa de la Cultura, Ignacio Aldecoa, 8 de la noche en la Florida, en la mitad de la Florida.
Hombre, Florida 9.
Cita con la poesía.
Florida 9. Así que así estaremos. Y así se llama justamente el ciclo, cita con la poesía y lo que falta. Y bueno, hay el viernes presentaciones de libros, montones de cosas en la Casa de la Cultura. Pero lo dicho, a mí, como este me toca muy de cerquita, personalmente y en nombre de Ángel y Ricardo también los invito. Va a ser un paseo. ¿Sabes qué título le ha puesto Ángela al encuentro de mañana? Se va a llamar Mujeres de verso, de pelo en verso.
De pelo en verso.
Que se me hace un lío en la cabeza. Mujeres
bonito.
De pelo en verso, sí. Así que en lugar de pelo en pecho, nosotros tenemos pelo en verso. Así que eso mañana. Y hoy, mira lo que son las cosas. Siempre hablamos de la revolución que se me. Y dije, esta semana, como que me llamo Patricia Furlong, no me va a pasar. Me lo preparé con muchísimo tiempo, ya estaba segura. El sábado por la tarde, que lo que yo llamo el clan panero iba a estar aquí en Aldapeco, y me acosté feliz. A la noche, ayer, tranquila, me levanto, decidida a hacerme la panzada de poesía. Empiezo a leer a Leopoldo, empiezo a leer a Juan Luis, empiezo a leer a Leopoldo María, lo poquitito que fui encontrando de Michi, porque encontré mucho más de referencias de él como empresario de hostelería. y se me hizo un crack en la cabeza. Dios mío.
Sobredosis de panero.
Pero una sobredosis que...
Doble dosis, como decía.
En un momento, era tan, tan denso todo, ¿no? Que dije, sí, por supuesto que si hablamos del clan panero, estamos frente, y perdón por las palabras que voy a usar, ¿no? El malditismo literario español, ¿no? Hablarlo de esta manera. ¿Y con quién me quedo de los cuatro? Porque ese era otro tema. Me pesó tanto la locura en el corazón, me pesó tanto la sangre, los asesinatos, las violaciones, los incestos, que dejé a dos afuera, y dejé al padre, bueno, vamos a decirlo de alguna manera, dejaba las dos puntas, ¿no? Porque dejé
al padre Leopoldo y al pequeño Michi.
A Michi lo dejé allí, el que quiera...
Fíjate, ya han muerto todos, ¿eh? Ya no queda nadie.
Hay una canción de Nacho Vega.
Michi murió.
Una canción de Nacho Vega para Michi. Una canción de Nacho Vega.
De Nacho Vega,
sí.
Mira.
Sí, hay que buscarla.
Tomo nota.
El hombre. ¿Cómo es? El hombre que casi conoció a Michi. Así se llama. Es una canción de Nacho Vega. Y habría que buscarla. La debería haber buscado, mira. Para ponerla a este que falta. Entonces, lo que te decía, era tanto lo que me pesaba. El propio apellido Panero, tanto dolor, tanta hipocresía, porque había mucha hipocresía por ahí también dando vuelta.
Impostura.
Imposturas. Una mujer, qué nombre, Felicidad. Mira, no le pegó, pero ni con cola el nombre a la pobre
Felicidad
vida que tuvo
Blanca.
La mujer. Sí, y hoy decía, viste que a veces los apellidos
a mí
y los nombres te sueltan
mujer.
Como el andar de la vida, ¿no? Y claro, yo entre panero, que lo asociaba con el pan, el buen hacer, el amor, lo calentito, felicidad. Digo, pues que esta vez los nombres han marcado de una manera distinta. Y creo yo que bien podemos meterlos dentro de este malditismo literario español. Decidí empezar con el más grande. No más grande en el sentido literario, sino con el hermano mayor, con Juan Luis Panero. Madrileño de 1942.
Yo lo conocí.
Fíjate.
No lo conocí. A ver, estuvo en Radio Vitoria hace 30 años. Había un congreso de literatura en la universidad y vinieron los novísimos de ese momento, entre los cuales estaban Juan Luis Panero. Y
mira,
yo tuve la
oportunidad
de conocerlo. Le hice una entrevista grabada y fue encantador. Yo estaba conmovida, ¿sí? Absolutamente.
Ya, porque no tenía fama de encantador, ¿eh?
No. Yo
por
estaba
el contrario,
bastante
era bastante antipático.
Acongojada y me daba miedo.
Claro.
Me daba mucho miedo.
Pero de esa voz que
además,
tenía, áspera.
Me daba miedo, sí. Y bueno, estuvo estábamos en la otra emisora, en el pasaje de postas.
Ay,
claro, lógicamente, hace 30 años. Batallita, tengo batallitas. Ya tengo batallitas para contar. Y fue encantador.
Mira.
Encantador. Y dije,
bueno,
pues me voy a leer
suerte.
Tus poesías.
Ha sido una suerte entonces, porque como te decía, tenía
fama de ser...
Me cayó muy bien siempre.
De ser los paneros me han caído siempre muy bien.
Bastante borde y antipático, al menos era la fama que se corría en el mundillo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Yo creo que elegía cómo y con quién.
No, yo creo que era un tío que si le tratabas bien... Pero fue natural, espontáneo, quiero decir que fue encantador porque era muy educado.
Claro.
Pura educación, nada más.
Sí, sí, sí.
Educación. Y tuvo toda la paciencia del mundo, contestó a todo lo que le pregunté con una naturalidad y con una generosidad que me ganó para siempre.
Mira, todas esas cosas es una pena que no queden grabados en voz, ¿no? Somos del mundo de la voz. Y a veces yo, ¿sabes qué? Me arrepiento cuando hay cosas que quedan por ahí dando vueltas. Hay que salir con un grabador a cuestas, ¿eh? Cuando pase el tiempo para poder recoger. Por cierto, ¿sabes qué? Estuvo muy relacionado este hombre con gente de mi América, con Octavio Paz, con Jorge Luis Borges, con Juan Rulfo, entre algunos de los que puedo mencionarte. Bueno, y empezamos por este. Vamos a empezar por el hermano mayor de esta familia de grandes recursos económicos, gracias a ella, a Felicidad, a la madre. Pero vamos a ir con el primer poema de Juan Luis Panero, Un viejo en Venecia. Música, Pachi. En Venecia, viejo y envejecido, casi mudo, rodeado de libros, de soledad, de gatos, el poeta Ezra Pound habló en un breve, muy breve encuentro con Gracia Livi. Le comentó sin autocompasión y sin desprecio, secamente, con voz entrecortada: al final pienso que no sé nada. No tengo nada que decir. Nada. Si después de tan alto ejemplo, tan clara sentencia, aún sigo escribiendo, arañando palabras en el humo, no es que la muerte me libre por bastardo interés o absurda vanidad, sino tan solo por una simple razón: porque no conozco otro medio, a excepción del suicidio. Innecesario es un poema como un cadáver para dar testimonio de nada a nadie, del mundo que contemplo, de esta vida, de su horror gastado y cotidiano. Que el viejo Pound, desde su tumba, me perdone por unir su nombre a estas sórdidas palabras desesperadas. Viejo en Venecia, del poemario Testamento del Náufrago, de 1983. ¿Qué decir, eh? Uf. Yo cuando leía esto me quedé helada, ¿no?
Y es muy impactante.
Hombre.
Sí, es muy impactante, es desasosegante.
Sí,
muy impactante.
Cada uno, casi es que cada uno de los hermanos y el padre, cada uno con estilos muy marcados, ¿no? Muy distintos en cuanto a los temas que tocaban, pero todos con ese punto en común, como vos decías, ahí atrás estaba la locura animando la creatividad, ¿no?
Y esa necesidad, de esa intención clarísima de patar siempre, de desconcertar al oyente.
A mí eso es lo que más me gusta,
¿eh? Provocarle al oyente.
A mí eso me encanta.
Sin ningún tipo de piedad.
Sí, 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 sí.
Qué falta de piedad.
Sí.
La de esta familia, por cierto.
Ya, bueno, si vas viendo la historia, tiene su propia lógica, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que era esa familia, es lógico cómo han sido cada uno de ellos.
Es lógico cómo
fue él, cómo él, cuando murió su padre, intentó casi, vaya a saber lo que diría un psicólogo, ¿no? Sustituir la figura del padre hasta en el afecto con la madre.
El desencanto, la
Eso
película.
Es. Eso es,
película, el desencanto. El uno y el dos. De Jaime Chavarri, que antes comentábamos, ¿verdad? Una película de crea adicción, ¿eh?
Sí. Algunos dicen que no es justa, pero bueno, ha dado mucho que hablar la película. Algunos han dicho que no reflejaba realmente la realidad. Y otros
que
dicen...
la realidad era todavía muchísimo más fuerte de
Y otros dicen que Michi, el más pequeñito, le sopló más de una cosa al guionista para que escribieran los textos. Solo lo encontraba hoy dando la vuelta. La música ambiental elegí para esto porque me pareció oportuna la lluvia que sonaba allí de atrás. Y bueno, y dejo a este, algunos dicen, el más cuerdo de todos. Algunos
Juan Luis.
Dijeron que este ha sido uno de los más cuerdos de todo. Ahí lo dejo con un viejo en Venecia, y habrás visto que en el poema mencionaba a Ezra Pound, ¿no? Y yo, claro, como a mí la jaula se me abre y vuelo, dije, bueno, ¿y cómo le podría contestar Ezra Pound, no? Hombre, tranquilo.
Desde la tumba.
Hombre, tranquilo, que yo también tengo lo mío y estoy contento de estar en tus líneas, en tu poesía. Y dije, pues mira, vamos a traer un poquitito de la poesía de Ezra Pound, que algún día podríamos dedicarle un espacio porque tiene tanto, tanto para decir este poeta, este ensayista norteamericano. Un tío que escribía de una manera especial, ¿no? Dicen que fue uno de los grandes que promovió movimientos de vanguardia, como por ejemplo el imaginismo, ¿no? Y el vorticismo, y hablando, tócate las narices con el vorticismo, por favor, qué corriente literaria que hasta aceptaban la escritura automática de los poetas, ¿no? Que se ponían a escribir y como que esa poesía venía, vaya a saber desde dónde. Dentro de este grupo está Ezra Pound, o sea que creo que tiene un poquito también del perfume de los Panero. Y por eso decidí traer este poema de él, que se llama El desván. Ven, apiadémonos de los que tienen más fortuna que nosotros. Ven, amiga, y recuerda que los ricos tienen mayordomos en vez de amigos, y nosotros tenemos amigos en vez de mayordomos. Ven, apiadémonos de los casados y de los solteros. La aurora entra con sus pies diminutos como una dorada pavlova, y yo estoy cerca de mi deseo. Nada hay en la vida que sea mejor que esta hora de limpia frescura, la hora de despertarnos juntos. ¿Qué costumbre tenemos de hablar con los micrófonos cerrados y...
decir las mejores cosas con los micrófonos cerrados, pero eso pasa siempre.
Ya.
Cuando se abre el micrófono siempre se sobreactúa un poco.
Ya, es cierto.
Aunque no lo queramos.
Es cierto, es cierto. Bueno, es que me decías, esto te abre el corazón. Claro. Es que yo necesité que alguien me abriera...
Belleza pura, esperanza.
El corazón en el medio de los Panero, porque no sabes lo que me costaba. Yo decía, no, esto no lo puedo leer a las 3 de la tarde. Ay, Dios mío, no, que si me escucha una persona que está muy triste, a ver qué le pasará, que se va a hundir.
Eso de leerlo a las 3 de la mañana, ¿no? En un insomnio de esto.
Eso es, en esos insomnios en que uno se desvela y ahí pasan mil cosas. Cuando yo es cuando uno toma a la almohada de confesionario y te pones a darle triquitrica a la vuelta. Bueno, pues que lo traje a propósito, ¿eh? Lo traje a propósito porque... La poesía que sigue del Panero que toca ahora, que es Leopoldo María Panero. Menuda vida la de este hombre. Yo, sabes que tengo, cada uno tiene sus interpretaciones de la vida, ¿no? A veces yo me pregunto si él se metió en su momento, en el que el entonces era el Partido Comunista, como mirándole al padre diciendo, toma ya. Aquí estoy yo también, ¿no? Y desde este espacio en donde estoy voy a hacer lo mío. Una actitud que, por cierto, le valió para su primera instancia en prisión. Fue uno de los que más se hundió en el alcoholismo, en la depresión. Y además tuvo intentos de suicidio ya desde muy, muy jovencito, ¿no? Sabes que antes de cumplir sus 21 años ya había tenido intentos de suicidio. Me pregunto.
Estuvo cerca de Vitoria viviendo mucho tiempo en Santa Águeda.
Eso es.
Cerca de entre Aramayona y Mondragón. En el psiquiátrico de Santa Águeda.
Sí, ese psiquiátrico.
Una cierta cercanía de gente que conozco que lo visitaba y le llevaba Coca-Colas y paquetes de tabaco. Winston,
los Winston, mira.
Y a cambio, pues le caía al visitante las últimas poesías que tenía el hombre entre manos.
Ya.
Pero me contaban que había que rogarle mucho, no te vayas a pensar que estaba el hombre. Era bastante antipático y bastante. Muy interesado.
Ya. Bueno, yo no sé cómo uno puede hablar de un esquizofrénico, ¿no? Él estaba allí voluntariamente, se había metido.
Sí, es verdad.
Y tenía esa esquizofrenia que lo mantuvo encerrado. O él le eligió encerrarse. Yo sé que a mí me quedó la duda de si la esquizofrenia le tomó o él tomó la esquizofrenia, porque es totalmente distinto una cosa de la otra. Lo que sí sé que la esquizofrenia está muy presente en la poesía de Leopoldo María Panero, porque tiene unos viajes de mucho cuidado, ¿no? Y se imagina con esa imaginación tan propia, a lo mejor, de un esquizo. Yo no sabía qué traer. Y dije, pues mira, vamos a ir con uno de los que no son tan fuertes. Y traje para compartir con ustedes el poema que se llama El lamento del vampiro. Me voy a transformar ahora mismito en un vampiro. Música, por favor. Todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mi alimento. Todos esos ojos cubiertos de lagañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois mi alimento, y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos. Lamento de un vampiro.
¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo!
Me encantó. Traje esta música porque
Leopoldo María Panero.
Me encantó. Se llama Time de Croak, es el autor de esta música, por el tema del paso del tiempo, ¿no? Y me quedé con el tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Un día voy a saquear tu fonoteca.
Ah, cuando quieras.
La tuya.
Bueno, pero te digo que
Un día te voy a coger.
Yo tendría que traerte las memorias externas que tengo de teras llenas de música.
Esta música es maravillosa.
Sí, esta es muy bonita.
Repíteme, por favor.
Time se llama la música de Croak. Croak es el autor. Y la traje porque, claro, vos te imaginás lo que es el tiempo para un vampiro, es eterno. Entonces, por eso justamente elegí esta música que le acompañe. Me gustó mucho. Por cierto, la primera vez que escuché esta canción, la escuché cuando estaba buscando sobre Agatha Christie y estaba en un fondo musical de un blog. Claro, yo encuentro música por los lugares más inesperados. Le escribí a la bloguera, que era un amante de Agatha Christie, y me dijo, esto se llama así, porque no la encontraba por ningún lado la música. Bueno, y con esto, con lo de los vampiros, y recordándole a la gente que todos somos su alimento, termino con
qué provocación a todo esto.
Hombre,
qué provocación.
Hombre, me encanta. A mí la provocación me gusta mucho.
A mí me caían muy bien los paneros.
A mí me gusta mucho.
A mí esa fascinación la ejercieron conmigo y a mí me caían muy bien siempre.
Bueno,
la película la vi mil veces.
Este no
y
recuerdo.
Les tengo mucha simpatía.
Este último está incluido dentro de un libro que se llama Los Nueve Nuevísimos.
Sí, los nueve nuevísimos.
Eso es. Y su poesía fue incluida allí como una cosa novedosísima en el momento. Bueno, de ahí Los Nueve Nuevísimos. Y nada, pero este del vampiro a mí me ha encantado. Hay mucho más para leer, pero creo que se merecen otra hora, y lo digo en serio, porque hay temas bastante fuertes.
Te iba a decir
fuertes,
una cosa, los aficionados a la poesía, que en Altapeco son legión.
Sí, hombre,
La poesía no tiene horas.
Hombre,
y
sí.
Yo creo que Panero es mejor a las 3:00 de la tarde que a las 3:00 de la madrugada, o de la mañana, estoy segura.
Estoy segura porque ahora
podemos salirnos del pozo,
claro,
y ponernos otras músicas.
No, los paneros, has visto, se pueden leer esta hora. Yo
sí,
me refiero en cuanto a los temas, que a veces hay temas que no sé, a mí no me parece imprudente leerlos en esta hora. ¿Sabes por qué? Simplemente porque a lo mejor hay un niño escuchando la radio, ¿no? Y yo hablé del incesto y, no sé, a mí eso me da un poquito
de
respeto.
Ya sabes que hay muchas maneras de oír la radio y afortunadamente, sí, como cuando estás escuchando la radio siempre estás haciendo algo,
ya,
pues solo ponen la antena en ese momento, pues los muy aficionados dicen panero y ponen la antena de manera especial. Y el resto dicen panero, no me interesa. Que eso es lo bueno que tiene la radio.
Exactamente.
Que el oyente puede abrir la antena
cuando quiere,
lanzar la antena y luego
queda de compañía, porque la radio, viste que es música de fondo. Está, si estuviéramos haciendo un guión, pondríamos 2P, ¿no? Música en segundo plano.
Y luego siempre está tu voz, querida mía, y luego está esas ambientaciones musicales perfectas con las que nos envuelves los regalos en forma de poesía. Bueno, pues a otra cosa, mariposa.
Hasta aquí he llegado hoy.
Mañana, que es 16 de octubre a las 8 de la tarde, hay una cita con la poesía. Ángela Serna, Ricardo Urrutia y aquí servidora Patricia Furlong, la Fiaca, estarán a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el Paseo de la Florida. Fíjate qué bien, qué buen plan para mañana a las 8 de la tarde.
Eso es.
Ay, qué bien lo vas a pasar mañana.
Muy bien, muy bien. Ya estoy medio pre-nervios, porque me agarra una responsabilidad inmensa. He decidido cambiar el vestuario. Voy a ir con una falda larga hasta los pies para que no se me note.
¿A que llevas 3 días pensando en él?
Sí. Hombre, porque no quiero que se me vea. Me tiemblan las piernas al principio, Jenny. Me tiemblan, tiemblan, tiemblan. Claro, y si estás con
no
un pantalón...
No tengo nada que ponerme.
Eso es, eso. No, no, esto es fácil, porque como es todo de negro, hemos decidido elegir el color de negro para que haya vacío hasta de color y que solo sea la voz lo que anime mañana en la Casa de la Cultura.